bienvenidos, bienvenidas a la rueda de prensa de la película Rocks, una película que compite en la sección oficial de esta edición del Festival de San Sebastián. Y para hablarnos de ella, pues tenemos aquí a su guionista, Teresa Ikoko, y a su directora, Sara Gabron. Así que podemos empezar ya cuando queráis con preguntas. Tenemos aquí una segunda fila.
Hola, mi pregunta es ¿por qué eliges a Londres en particular? Sí, ¿por qué rodar la película en Londres? Bueno, los dos somos Teresa, tanto Teresa puede hablar ella misma, pero bueno, bien. ¿Dónde te criaste tú? ¿Quién ha hecho la pregunta? Ah, hola. Yo soy de Hackney, de Londres, Islington, donde se rodó la película. Y quería que fuera en la zona esta local porque es una dedicación a las mujeres que yo conozco y quiero. Y Londres, y como ves en la película, es una mezcla de todas estas cosas. A menudo no ves a esas mujeres en la pantalla y queríamos darle vida a ese mundo que, de una manera que no habíamos visto nunca antes en la gran pantalla.
Hola, enhorabuena por la peli, me ha gustado mucho. Yo quería preguntar, el tema de los teléfonos móviles y las redes sociales se ve poco en la peli, se ven los móviles, se ven como insertos al principio y al final, un poquito durante la peli, y las redes sociales también con Instagram. ¿Había más desarrollo sobre esos temas en la película y decidieron cortarlos o siempre fue así?
The social media one. Do you want to answer that?
Hablamos un poco acerca de incluir las redes sociales y yo creo que hay una versión de la película que tenía un elemento muy fuerte de las redes sociales, pero queríamos hacer una película que no fuera atemporal, y cuando pensamos con las mujeres a la hora de desarrollar sobre las mujeres, y hablamos de su amistad y las redes sociales forman parte de esto, pero queríamos ver cómo es algo que podemos relacionar. Por ejemplo, como ha dicho Teresa también, las redes sociales, va tan rápida la cosa que cuando ya está pasado de moda en lo que estás viendo en la pantalla, así que realmente queríamos centrarnos en las chicas per se y la complejidad de sus vidas y no hablar solamente de su amistad y de ellas.
Tenemos más preguntas por ahí. Sí, otra vez.
Sí, me preguntaba acerca del final. ¿Tú crees qué tipo de esperanza ves para esta familia después? ¿Qué es lo que pensabas que sucedería? Buena pregunta. Tú eres muy buena sobre lo que tiene que ver con el final. Yo empezaré primero. Hemos hablado de cómo acabar la película. Y había distintos enfoques. Teresa lo ha puesto siempre muy bien. Es decir, que acabas con el sentimiento de que existe la posibilidad para esta joven mujer. No sabes cómo vas a acabar. Nosotros no sabemos cómo va a acabar. Hay mujeres en esa situación que tienen trayectorias que no son buenas o positivas, pero pensamos que ella tiene resistencia, es muy fuerte, como muchas de esas jóvenes, tiene la capacidad de alegría y del amor y de amistad. Y que esto quizás le ayude a superar la situación. Queríamos sugerir, por así decirlo, esa esperanza al final.
Hola, pues yo otra vez. Yo quería preguntar sobre las actrices, cómo las encontró y especialmente a la protagonista, Rox. Gracias.
Sí, así que Teresa y la co-guionista Claire estuvieron allí desde el principio del proceso. Hicimos una cosa muy curiosa en esta película, poco usual. Es decir, encontramos a las chicas antes de que Teresa y Claire escribieron el guión. Así lo construimos alrededor de las chicas que encontramos. Y fue un proceso larguísimo implicando, digamos, un director de casting que ha trabajado con Andrea Arnold en American Honey y Fish Tank y otras personas. Así que se llama Lucy Pardi y trabajó con su colega Jessica Straker y fueron con nosotros a veces a colegios, todo en la parte este de Londres, casi durante un año fue el proceso, estuvo implicada. Normalmente un proceso de casting tarda un par de meses, pero esto fue mucho más amplio y fue una especie de combinación de investigación y de casting, porque pasaba tiempo en las clases, en las aulas, para ver la gama de personajes, alimentando ya estas ideas a las guionistas y a mí. Y a través de esto montamos un grupo de unas 30 personas jóvenes. Podía haber sido para de cualquiera de ellos al principio. No teníamos, dijimos que queremos una chica que tenga este aspecto o que tenga este trasfondo o que hable de esta manera, que normalmente harías en un proceso de casting típico. Queríamos chicas interesantes que querían abordar este viaje con nosotros y querían crear y construir esta película con nosotros, y queríamos colaborar con ellas en la creación de la película. Y Teresa, luego rápidamente tú hablas de Buki. ¿Cuál es tu relación con Buki, la que interpreta a Rox? Yo le conocí a Buki, inmediatamente me di cuenta que representó muchas de las cosas que queríamos en la historia. Era fuerte y parecía más mayor de lo que era, y el porte era mucho más fuerte de lo que necesitaba, pero nos metía en esos momentos de alegría y vulnerabilidad, y como si fuera una niña, y eso es lo que queríamos, que participara en la película. Y qué mejor de contar la historia que esta joven mujer. Era mágica cuando la conocí y me recordé a mis hermanas también, así que me pareció la persona más adecuada. Y luego tuvo otro vínculo, porque son británicas, pero con procedencia, antecedentes nigerianos, y vivía a la vuelta de la esquina. Era como el destino, es decir, vivimos cerca. Y es curioso como el resto del elenco se desarrolló, porque teníamos una relación, una amistad con la mejor amiga de Buki, de Rox, es decir, la película. Pero no, durante el proceso de taller, donde improvisábamos y hablábamos con las chicas y pasaban muchas horas con nosotros y con ellas mismas, esta amistad intensa, natural, surgió entre Ali, la chica somalí británica, y Buki, y ahora son las mejores amigas. Buki son como, literalmente, se han unido como si fuera con un adhesivo, y respondimos a este hecho. Así que Teresa y Claire escribieron ese personaje de amistad como una chica británica somalí, y respondíamos a ella cuando realizábamos esos talleres.
Una película tan compleja y luminosa, y a mí me ha sorprendido la ausencia de rabia en Rox, y también la percepción de resignación que flota y que es un poco lo que queda, ¿no? Como una generación que acepta esa marginación social. Entonces, me gustaría que, si pudierais comentar esas decisiones, ¿no? De por qué no hay rabia social, no hay una sensación de no hay una rabia política, y esa resignación, que yo veo una resignación interesante.
Okay, no anger, more resignation.
I think that's probably quite...
Creo que por eso hay pocas películas que abordan esa cuestión de personas de marginación social, que son personas que están, con rabia, y los medios hacen bastante de esto, y luego los titulares de la prensa hablan acerca de que hay violencias y están en pandillas y hay agresiones, y esta rabia es porque están marginados de la sociedad. Pero lo que no vemos en estas cosas, en estas situaciones, es que a pesar de todas estas razones justificables que las personas deberían estar rabiosas, es que no vemos la alegría y su capacidad de resistencia, y no vemos el hecho de que, aunque probablemente no les damos las mejores oportunidades, que pueden de la nada consiguen muchas cosas. Y en el taller con las jóvenes hemos visto todas estas cosas, y queríamos celebrar eso y honrarlo y recordar a las personas de lo que los jóvenes realmente son, y son estas bolas, digamos, de potencial, de magia y de amor. Y si les nutre como deberíamos, el potencial que tienen no tiene límite. Y la palabra, pensamos, no tiene límite cuando estábamos a su alrededor, cuando rodamos la película, y hemos continuado trabajando con ellas porque tiene potencial, si tiene las estructuras adecuadas a su alrededor, potencialmente en Londres muchos clubes de jóvenes se han eliminado y muchos servicios universales se han eliminado. Pero ahora hay, pues bueno, han mantenido conexiones ahora con oportunidades, con talleres y talleres dramáticos, y esperemos que los jóvenes puedan ver mayor potencial. Queríamos explorar este campo y darles algo que podían ver en la pantalla y celebrarlo y verse aparte de solo ser un problema social. No, yo creo que esto lo dice todo. Yo creo que una de las cosas sorprendentes cuando yo visité los colegios y Teresa trabaja con jóvenes, estaba más familiarizada más que yo con las vidas diarias de estas personas jóvenes. Es decir, cuánto, a pesar de sus vidas, a pesar de sus circunstancias y su situación socioeconómica, cuánta alegría viene en el día a día y cuánta tenacidad e impulso y fuerza tienen. Y esto realmente me sorprendió, y en la película a menudo no lo vemos, así que abrazamos lo que existía realmente, para serte sincero, sincera mejor dicho. Hola de nuevo, tenía que haberle pedido una entrevista. Bueno, la relación entre la chica y el hermano, ¿cómo desarrollas esa relación para que sea creíble? Bueno, Teresa realmente, bueno, hizo esto en la historia, porque el origen de la película es que estábamos trabajando con estas jóvenes, teníamos un mundo y personajes, pero no teníamos una historia realmente, un argumento. Y luego Teresa creó el argumento, la historia que desarrolló durante un tiempo y pensó y sabía de sus propias experiencias vivenciales. Había un hermano en esta relación, así que Lucy Pardee y Jessica Straker fueron a hacer el casting del joven, del chico, y vimos varios, y con el momento que entró en la sala tenía una especie de imaginación muy vívida prácticamente, no podía salir de su mundo imaginario, y sabíamos que él era el adecuado, y la relación que desarrolló con Rox se convirtió un hermano, una relación de hermano real. A veces se querían y a veces se odiaban, cómo no, y él le vio como alguien con el que podía acercarse a ella para protegerle. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Sí, realmente evolucionó de una manera natural una relación entre hermanos, y él a veces era encantador y él era un poco difícil y tenía que castigarle, y eso ya lo he dicho antes, y una vez yo lo escuché en los auriculares diciendo: venga, ¿por qué no lo haces? ¿Crees que eres Denzel Washington? Por favor.
Enhorabuena y muchas gracias por hacer esta película, que dentro de esa dureza del tema encima dejáis ese mensaje de solidaridad y de esperanza. Con perdón, de esas películas que a mí todavía a mi edad me hacen amar el cine por lo que nos transmitís y cómo lo hacéis. Enhorabuena de verdad. Mi pregunta en concreto sería si nos podíais ampliar o profundizar un poco el porqué de ese personaje, de la joven que va más tarde, a la cual creo que Rox le ha robado ese dinero y que luego desaparece. O sea, ¿qué es lo que esencialmente nos queríais transmitir con ese personaje? Y muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo.
Muchas gracias. Sí, queríamos mostrar un grupo de amigas que eran muy fuertes, eran muy, 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 muy agrupado, muy fuerte. El personaje de Rox no era una santa, sino que era compleja y capaz de tomar decisiones desafortunadas. También queríamos jugar con la idea de que muchos niños, estos muchos chavales se quedan atrás y se olvida de ellos. Queríamos mantener el punto de vista con su Rox y sus amigas cuando el dinero desaparece, que no es poco común en muchos colegios, de que los niños que les echen del colegio o hay muchos niños ahora y niñas que salen de la educación general, así que ella podría haber caído víctima a esto. Y lo que esperamos conseguir es una suavidad en Chinea y ver por qué su personaje era un poco más complicado y ver que solo se le veía una chica que llegaba siempre tarde al colegio y causaba peleas en el patio del colegio era difícil de controlar y hubo conversación a ella, Rox, se le aludía al hecho de que era una alumna problemática durante toda su carrera académica y era una especie de patrón para ella y cómo se le sacó del colegio sin una oportunidad realmente para desarrollarse más. Aunque tenemos a Rox que tiene la estabilidad de sus amistades que les salva, pero Shania, este personaje, se pierde en el sistema, por así decirlo, porque no necesariamente de las estructuras que están preparadas para ella. Esto es lo que queríamos transmitir con el personaje de Shania. Sí, para añadir a esto, desde el punto de vista político, Teresa una vez más estaba más familiarizada de este sistema que excluía a los jóvenes, pero me sorprendió cuántos niños y niñas por pequeños delitos se les echan de colegio y realmente se pierden a través de las fisuras del sistema, por así decirlo.
Ah, sí, aquí.
Bueno, primero felicidades por la película porque es realmente muy luminosa y a pesar de las dificultades por las que pasa la protagonista, pues es como muy positiva. Y quería preguntarles cómo han conseguido transmitir ese espíritu positivo a pesar de todas las dificultades por las que pasa esta chica.
Creo que mucho procede de las chicas. Yo espero que el éxito de la película venga del proceso. Siempre hablamos como grupo que lo que vemos en la pantalla es, bueno, mucho amor de 100 chicas, mujeres que estaban implicadas en el colegio, sus profesoras y las profesoras extracurriculares que nos permitieron dar tiempo para hacer estos talleres, sus madres, sus hermanas que estaban allí, ellas y sus amigas. Y yo creo que realmente la razón por la cual yo creo que hay alegría que persevera en la película es porque la alegría persevera también en la vida. Y tuvimos tiempo para poder captarlo en vez de imponer una historia de uno de fuera que está mirando a la situación de que los niños tienen mala vida y tienen que ser malos y tienen experiencias malas. Pudimos captar lo que estaba ahí, como dice Sara. Fue magia estar con ellos. No puedes acercarte a ellos y no reírte porque son las personas con la voz más alta de todo el mundo. Son la gente más alegre de todo el mundo. Y la verdad es que sería imposible escribir algo acerca de ellas que no se viera reflejado en la pantalla. Me alegro que hayas visto esto porque es lo que son y reflejan el amor de muchos jóvenes en Londres. Ya hemos oído que muchas otras personas que piensan en los jóvenes de esta manera. Gracias por el comentario. En cuanto al punto de vista práctico, a la hora de rodar para que se sintieran todo lo más libre posibles, si vieron algo divertido, pues poder captarlo. Porque a veces es cuando estás en un plató, si actúas por primera vez, interpretas por primera vez, pues bueno, te ves, estás cohibido, pero teníamos dos o tres cámaras, no decíamos acción. Y queríamos un equipo detrás de la cámara, desde los guionistas, el equipo de cámaras y productores que eran mujeres y jóvenes y una mezcla de étnicas, para que no les intimidara una experiencia y no estuvieran rodeados de un mundo que no conocían. Y conocieron a mucho del equipo durante la preparación de un año. Así que pudieron ser ellas mismas, que fue la intención básicamente de toda la peli.
¿Preguntas tenemos? Sí, allí.
A mí me gustaría un poco que nos contarais cómo veis este tipo de películas que lo ideal fuera que lo vieran los propios adolescentes, que luego ven muchas veces las películas de Marvel, mucho más simples. Entonces, bueno, un poco vuestra preocupación o vuestro... el proyecto de conseguir que este tipo de cine luminoso, pero también más complejo, lo puedan consumir los propios adolescentes que están un poco marginados. No sé si os, bueno, claro, que os preocupa, ¿cómo hacéis para intentar que vuestra película llegue al público correcto, que yo creo que además son ellos?
Sí, queríamos alcanzar a ese público joven, cómo no, y hicimos unas pruebas con jóvenes y lo que fue maravilloso para mí es ver cómo ocasionalmente respondían o se reían o hacer una expresión. Reconocían momentos que yo ni siquiera sabía que existían. Y ellos se encontraron en esta película cuando lo vieron, me pareció a mí. Y así que vamos a trabajar con los distribuidores, como no, y el mundo del cine. Y es fantástico estar en festivales para intentar buscar este público. Yo creo que lo construyes y vendrán, por así decirlo. Yo creo que hemos creído. Hay muchas falsas narrativas de por qué no vemos a algunas personas en la pantalla a veces, y decir que no les vemos en la pantalla porque no vienen al cine, porque no ven la televisión. Y eso es falso, y yo creo que películas como Black Panther ha demostrado esto. Y me alegro que hayas dicho Marvel, porque yo he sido un gran fan de Marvel durante toda mi vida, y Pantera Negra, Black Panther, lo he visto. No es un spoiler, no es porque murió el actor, sino que digo, Dios mío, me ha encantado a estas personas durante toda mi vida. Es la primera vez que me siento como me han devuelto ese amor, y darme cuenta de esto realmente fue sobrecogedor para mí, abrumador. Y mi misión personal, siempre digo, es hacer cosas que devuelven el amor a las personas, y la gente quiere que se les devuelva el amor, lo buscan, y irán al cine porque se verán en pósters, en trailers, y mandarán ese WhatsApp, porque la gente está esperando de verse a sí mismo y a sus madres y a sus tías en la pantalla.
Pregunta atrás.
Bueno, enhorabuena por la película. Yo quería consultaros, que me ha chocado que, siendo un mundo adolescente actual, las nuevas tecnologías aparecen, pero tampoco están constantemente. Las niñas se miran a la cara, tienen un comportamiento pues como el que teníamos hace 20 años habitualmente en Europa. Entonces, era por preguntaros si realmente en todos esos talleres, en todo lo que habéis estado desarrollando con ellos, investigando, ¿eso era así o realmente estaba mucho más el móvil en sus manos y en sus vidas? Gracias.
Yo creo que sí se miran y hablan entre sí. Definitivamente hay mucha interacción con el teléfono móvil, pero también interactúan entre sí en el colegio. Bueno, se prohíben los móviles, a no ser que lo escondas en algún sitio debajo de la mesa. O sea, sí se ven obligados a hablar entre sí. Sí.
¿Tendríamos tiempo? Sí, aquí.
Perdón, voy a intervenir otra vez. Tenía una curiosidad, porque en un mundo adolescente como el de las protagonistas de la película, yo creo que es claramente una visión tremendamente desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Y se ve por quienes estáis ahí delante, por supuesto. No hay ninguna relación prácticamente con alumnos masculinos, ¿no? En la película. Es todo el mundo del grupo de amigas. ¿Cuál es la intención de todo eso? Porque se hace un poco extraño, ¿no? En esas edades.
Sorprendentemente, en ese momento los chicos no tienen importancia. En cualquier edad, no sé qué importancia tienen los chicos, que sepas. Pero hubo una versión del guión que incluía chicos un poco más, y nos dimos cuenta que lo estamos forzando a meterlo en el mundo de los chicos. Y ni siquiera mantienen conversaciones las chicas. Hablan de chicos como si hablan de Chris Brown y Drake, yo qué sé. Es decir, muy como de fantasía, pero los chicos del barrio, de la vuelta de la esquina, no forman parte de su mundo. Así que sería malo forzarle. Y lo que les importaba realmente era la amistad entre ellas. Y eso se convirtió en la estrella de la película. Cuando lo intentamos otra vez a rodar, lo que quedaba claro hablando con ellos es la amistad entre chicas es tu primer amor, y luego pasan a chicos más adelante, y solo tenían 14 o 15 años, así que estoy seguro que en los próximos años las cosas cambiarán. Pero existe este momento mágico donde esta interacción es tan intensa entre las amigas, y no nos centramos a menudo en ello en el cine, porque tenemos a chicos. Y el enfoque se cambia de cómo es la chica frente a un chico o los chicos. Y en Inglaterra hay muchos colegios de chicas, y debido a tu trasfondo cultural, muchos los padres prefieren llevarles a los colegios de chicas, y forman esos fuertes vínculos que duran casi toda la vida. Pero en esa edad determinada son particularmente intensas.
Si alguien quiere hacer. No. Sí, allí tenemos.
Thank you. I wonder if you...
Me pregunto si has pensado en dar más trasfondo del aspecto que tienen estos chavales y lo que hace que la madre tome la decisión que toma. Es del punto de vista, evidentemente, de una chica, pero querías rellenar un poco más acerca de lo que sucede con el trasfondo, digamos, o el historial de la madre. Desarrollamos mucho de esto, Claire y yo, cuando escribimos el guión. Era un toma y daca de lo que incluir, hablamos mucho acerca de dónde queríamos centrarnos y queríamos centrarnos en la madre o en Rox. Yo creo que lo que decidimos fue hacer que fuera lo más ambigua e universal posible. Tenemos la tendencia a veces de decir eso es tan específico a esta situación, por ejemplo, que no puedo relacionarme con ella o no me puede ocurrir a mí. Así, por esa razón, esto está sucediendo. Lo que queríamos hacer era crear la circunstancia donde la gente podría decir, lo entiendo, entiendo a veces la presión de esta situación u otra, y yo sé que algo con lo que la gente podría crear su propia narrativa y hacer que la historia fuera un poco más universal. ¿Me explico? Sí. Como dice Teresa, como estás seguro, si sabes, cuando desarrollas en la película, tomas muchas vías y luego vuelves atrás. Y sí, Claire y Teresa como equipo, hablamos las historias de cada personaje. Y era mucho mejor, como dice Teresa, que tenga un toque más ligero y tocarlo solamente el personaje de la madre y luego contar la historia de Rox un poco más allá. Y realmente era la historia de ella, de Rox.
Más... Bueno, yo quizá para terminar me gustaría que si podías hablar un poquito de cómo decidiste todo el aspecto visual de la película. Creo que tiene una textura casi documental, aunque sea ficción y sean personajes de ficción. Me gusta mucho esa cualidad que tiene documental. El trabajo con la directora de fotografía, que es Eleanor Ward, ¿no? La directora, que es una gran directora de fotografía. Si podrías explicar un poquito esto, ¿no?
So Helene Louvart,
Elena Louvart, que realmente sí, que ha trabajado en tantas películas. Yo creo que en su IMDb hay 50 largometrajes, que intimida un poco, y tiene 5 hijos, así que no sé cómo lo hace. Pero inmediatamente respondió al guión que Teresa y Claire habían escrito. De una manera muy interesante, me decidí en este proyecto. Había trabajado con directores de fotografía hombres, pero debido a la naturaleza del tema y teníamos que equilibrar los equipos y me gusta trabajar con mujeres, solamente quería reunirme con mujeres directores de fotografía y esto me abrió los ojos en cuanto a la colaboración porque conocía muchas maravillosas mujeres que nunca había conocido antes. Helene llegó y respondió tan emocionalmente, más que visualmente, habló acerca de la emoción de cada escena y me pareció que encajaba muy bien para la película y todos decidimos al principio que tendríamos a 2 cámaras que a algunos directores de fotografía no les gusta porque compromete la iluminación y la posición de la cámara, pero todo tenía que ver con permitir a las chicas toda la libertad posible dentro del rodaje y decidimos todo. Tuvo mucho influencia, fueron en exteriores reales, no había ningún tipo de plató, es decir, nada de interior, así que las chicas en el barrio de las chicas para que se sintieran en casa en los entornos en los que estábamos rodando. De hecho, tuvimos que comportarnos como un equipo documental y he hecho documentales, pero era muy semejante a eso, por tanto, pero también tuvimos cámara en mano y también creamos y rodamos en varios. Era muy flexible también, teníamos un buen operadora de cámara, segunda cámara, Rachel Clark. El equipo de cámaras eran todas mujeres y así es como funcionó, sí.
Pues ya tenemos que terminar. Solo nos queda darle las gracias a Teresa y Sara por haber estado aquí hoy con nosotros y con su película, por supuesto, y desearles mucha suerte con Rox. Gracias.